Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Nicolás Vial. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y All New Mazda CX-30. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué hora es? ¿Cómo estás, Nico?
Hola, Consuelo. ¿Cómo están? Muy buenos días. 8 de la mañana.
Son las 8 con...
¿Qué tienes dos. Tú? ¿Con dos? Yo también.
Dos minutos.
Oh,
hace dos minutos que soltaron los resultados.
¿Estás esperando tu resultado, Consuelo?
Claro.
Ya vamos a empezar con la clásica. ¿Y cuál prueba hiciste tú?
¿Y cuál diste tú?
¿Y cuál diste tú? La prueba aptitud, la PCI, la PA, el bueno, tantos
el
recuerdos.
Bachillerato.
Estaba con el bachillerato.
Está ahí loco.
Ya, no, tú eres PA como yo. Tú eres PA como yo.
¿Tú eres PA?
Sí, es que yo...
¡Uy, que eres viejo!
No, sí. Mis 36 años.
Que te dice, no, es que fui el último año de la PA.
No, es que en verdad fui el último año de la prueba. Es que yo cuento esto y me miran como ya, ok. Sí, pues sí fui el último año de la prueba.
La típica del que quiere disimular.
Mira, de hecho lo hablábamos con Sebastián Minay y con la José Tabaracópolo. Lo hemos conversado toda la mañana, parece esto. Fui la última porque en mi año se iba a cambiar a una transición que se llamaba el CIES, que después pasó a ser la PSU. Y nos avisaron a mitad de año que al final todo se derrumbó.
Me acordaba esa sigla.
Sí, pues. Me la acordó Sebastián Minay. Y al final todo se derrumbó, volvemos a la prueba de aptitud y termina siendo la prueba de aptitud académica. La última. Y después llegó la PSU y ahí me volví en un pejete. A mí, en mirada de todos los que estaban en cuarto medio, digamos.
Sí. Oye, 243.445. Jóvenes, y siempre hay algunos que son no tan jóvenes,
sí,
están, me imagino, a esta hora revisando.
Claro, ¿te acuerdas cuando había que revisar había que comprar el diario para revisarlo?
Oh, sí, qué tiempos aquellos.
Y te daba miedo el asterisco.
Ya, okay, el viejazo. Oye, ¿tú eres de Católica a todo esto?
Sí, un poco hay mucha alegría el día de hoy.
Feliz, ya.
Quiero mandarle un saludo, si nos está escuchando en algún lugar del mundo, en el Himalaya, si es que está en este minuto, a Matías del Río, que yo sé que estaría acá con camiseta, con
bucela. Sí, le estaría sacando pica a Nico Vergara.
Le estaría peleando con Nico Vergara, y Nico Vergara diría, bueno, la... ¿Cómo sería? Me estoy imaginando esta discusión, esta conversación más bien. Sí, pues, Católica tiene campeonato. Un cierre de campeonato nuevamente raro para Católica y para su hinchada. Hay que recordar que el pasado finalmente, no por secretaría, sino que finalmente se dio con los resultados, estallido social, se terminó el fútbol y finalmente se le dio el campeonato de una manera simbólica, sin un partido, digamos, de cierre a Universidad Católica. Y en esta ocasión también con diferencias, con pandemia, con un San Carlos de Apoquindo vacío, solamente los dos equipos, parte de los miembros del club, el presidente de la NFP, Pablo Milad, que llegó a entregar la copa. Un empate, un partido deslucido, hay que decirlo, un partido donde yo personalmente creo que uno en La Calera mostró más. De hecho, el segundo tiempo uno lo pasó pésimo, para qué decir, los últimos 4 minutos de alargue, fue horrible. Pero finalmente con este empate y con la gran campaña que hizo Católica en este torneo largo, en el torneo nacional, se corona como tricampeonato por primera vez, tricampeón como por primera vez en su historia, su estrella 15, de hecho. Una alegría para el pueblo cruzado.
Felicitaciones.
Muchas gracias, pero claro, sin mucha celebración porque el partido fue a las 9:30, terminó a las 11:30. ¿Todo qué queda? Ojalá que podamos llegar a la...
¿Querías ir a Plaza Italia?
Ay, ya empezamos.
Ahí se celebran los partidos de
sí,
fútbol.
Sí, pero si se llega ahí, pues. No, pero con ese. Te conozco con Solo Saavedra. Te conozco.
No, está bien.
Sí. ¿Se hubiera llegado ahí igual? Sí, hay una hinchada muy grande Católica. Claro, vamos a hacer la diferencia y todo, pero hay tanta historia. Oye, y la otra noticia del fútbol, para no quedarme solamente en lo personal y propio.
Sí, por favor.
Tenemos técnico de La Roja.
Ah, cuéntame un poco de eso. Yo debo reconocer que cuando... A mí en la parte de fútbol como que yo me apago un poco, pero en esta oportunidad, como somos solo dos personas, voy a estar atenta.
Te cuento. No, y importante porque la selección chilena aquí es de todos, finalmente. Martín Lasarte, ex técnico de Universidad Católica, ex técnico de Universidad de Chile. Machete, conocido acá. Y después de una vuelta bien grande, ¿eh? Porque la NFP empezó con grandes nombres, sonó José Néstor Pekerman, era el gran primer candidato, se cayó. Matías Almeida se cayó. En algún minuto se habló hasta Rafa Benítez, Van Gaal, que estaba ofreciendo su currículum. No, nos fuimos, pero al infinito y más allá. Bueno, había que ser ambicioso. Fue complicado también porque no se podía hablar de buscar un nuevo técnico en La Roja cuando todavía no se iba tu técnico, que era Reinaldo Rueda. Se supo que estaba negociando con la selección colombiana. Finalmente se le dio libertad de acción por parte de la NFP. Se demoró bastante, hay que decirlo, para que se fuera el actual técnico y se empezara a buscar un nuevo técnico. Hubo todo un tema de polémica dentro del ámbito nacional porque el presidente de la NFP, Pablo Milad, dijo: estamos buscando las características, que sepa español, que conozca el medio, y no lo dijo directamente, pero sí dio a entender que fuera extranjero. Y ahí los técnicos chilenos dijeron: oiga, pero volvemos a lo de siempre, ¿por qué el seleccionador de La Roja tiene que ser de afuera y no de adentro? ¿Por qué no puede ser chileno? Bueno, finalmente empezaron a sonar cartas de acá cuando ya no quedaba ni uno. Se hablaba de...
¿De quién?
El Coto Sierra fue el que más sonó al final. El Coto Sierra, claro. Sí, que está en Palestino. Volvió el nombre de Becachese. Bueno, cuento corto porque podríamos estar mucho rato hablando de lo que se denominó como la teleserie del técnico de La Roja. Llega Martín Lasarte, conoce el medio, hay una opinión dividida. Yo ayer estaba hablando con gente de Católica y con gente de la U. La gente de Católica como dice, ya, Lasarte, bien, ojalá que nos vaya bien. La gente de la U le pareció muy bien que llegara Machete, y tiene mucho que ver, porque evidentemente, por logros, tuvo más en Universidad de Chile que en Universidad Católica. De hecho, en Universidad Católica se recuerda esa fatídica final con los Higgins de Rancagua, donde hubo Chaya, confite en el bus antes de llegar a la Católica, a San Carlos de Apoquindo, cuando vio una diferencia de varios puntos, y finalmente en dos partidos se dio vuelta la situación y Católica no ganó. Ahí estaba Lasarte, llega a la Universidad de Chile, termina con campeonatos, con Copa Chile, con un buen resultado. Así que vamos a ver. Importante para cerrar, Consuelo, porque faltan pocos días para las clasificatorias rumbo a Qatar. El 25 de marzo, de hecho, Chile debe jugar contra Paraguay, aquí en el Estadio Nacional, aún no está definido el horario, y 5 días después tiene que viajar hasta Quito para enfrentar a Ecuador, sexta fecha de la eliminatoria, y no teníamos técnico. O sea, ¿quién hacía la nómina? ¿Quién hacía los microciclos? ¿Quién veía a la gente de acá, de allá? ¿Con qué cuerpo técnico? ¿Cómo nos paramos en cancha? No había nada. Ahora tenemos a Martín Lasarte, que tiene que ponerse mano a la obra. Estuvo en Santiago, ¿eh? Se fue a Uruguay, entiendo, y va a volver rápidamente, pero ya Pablo Milad dijo que está manos a la obra. Lasarte maneja bien los camarines, cercano pero con mano dura. Esa es una de las frases de ayer, porque hay temas de camarín. Hay temas de camarín, sabemos que hay que...
Eso es lo único que yo sé.
Ah,
en
eso,
este minuto.
Sí, pues te acuerdas. ¿Te acuerdas las peleas?
De La Roja. A todas las peleas.
Pero son claves.
Pues. Ya, oye, salgamos de aquí.
Vamos.
No me imaginé que te iba a entusiasmar tanto.
Perdón, me alargué.
Ya son las 8 de la mañana con 9 minutos. Estuve un rato mirando televisión peruana esta mañana, no había tenido la oportunidad de ver el famoso reportaje.
Ay, cuéntame, no lo he podido ver.
Del programa de este señor Beto Ortiz en el canal Willax. Mira, básicamente como una nota, y que me perdonen los colegas que trabajan en algunos programas matinales chilenos, pero era como muy estilo nota policial de algunos matinales chilenos. Hace tiempo que no veo los matinales, así que no puedo apuntar con el dedo, pero más o menos lo que uno tiene, el tipo de locución.
Con un grado de exageración en la locución, la música.
La música de fondo.
Ah, ya, perfecto.
No, entiendo. Ya. A ver, el resumen, por una parte es una nota ultra crítica y en un contexto de destruir a Vizcarra por la estrategia de vacunas del presidente de Perú. Por la estrategia de vacunas allá, entonces...
De sagaz, digamos.
Perdona, sí.
Sí, pero bueno, se puede extrapolar porque también estuvo ahí en su minuto. En algún minuto no...
Sí, pero estoy corrida un par de meses. Y decir que bien lo han hecho en Chile. ¿Ya? Ahora, no es que existiera un, o por lo menos había una cuña de una persona, además estaban todos los generadores de caracteres mal hechos. Ya me voy a referir a eso porque me dio risa un profesor chileno que aparece de la Universidad de Alfugáñez. Demasiado gracioso. Ahora acabo de buscar quién es el.
¿No se llamaba Adolfo Ibáñez?
La persona.
Claro, que salía
no,
abajo.
¿Cómo se llamaba Adolfo Ibáñez?
No sé, yo dije capaz. De hecho, en Twitter vi, por suerte no entrevistaron a nadie del Adolfo Ibáñez.
No, se debe estar queriendo morir. Bueno, espérate. Ya. Lo que quería decir es que aparecía una persona entrevistada, pero no me parece que fuera claro para nada de que estos paquetes ya existieran. Esta era una nota especulativa de cómo, ya que las cosas estaban pésimo en Perú, cómo podía ser uno y cuánto podía costarle a uno ir a Chile a vacunarse, considerando que Chile había anunciado que a todos los extranjeros que estuviesen en el país, incluso a los turistas, los podía vacunar. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, se agarraban de esta idea de que en Chile había 90 vacunas, que era una fake news, un audio que estaba circulando en Perú hace un par de días antes. Se agarraban de esto sin chequear nada respecto a los 90 millones de vacunas y decían, ok, ¿cómo podría uno ir a vacunarse en Chile? ¿Cuánto te costaría? ¿Cuántos días te tendrías que quedar? ¿Por dónde podrías entrar? ¿Cuánto vale un Airbnb? ¿Te quedas un mes entero para esperar la segunda dosis? ¿O vas y vuelves? Claro. Eventualmente podrías entrar por Tacna, si es que cuando se abra la frontera. Era toda una especulación respecto de esto con una música muy terrorífica. En fin. Había un entrevistado. Entonces, no es que hubiese... No es que dijeran, esta empresa de turismo ya está ofreciendo el paquete, pero era la idea de, si usted tiene la plata, eventualmente podría hacerlo, ¿ya?
Y era accesible, no era un tema como de tener mucha plata, parece, por lo que escuché.
O sea, bueno, igual tenés que pagar el pasaje en avión, quedarte en un hotel.
Pero no era una millonada.
Pasar la cuarentena de ida, pasar la cuarentena de vuelta en Perú, no. O sea.
Sí, a ver, aquí
leía. Yo creo que era más bien reducido.
Sí, $1,000. Claro, pero no es una cosa millonaria, pero sí, hay que tener...
Y tiempo.
Y tiempo, por sobre todo tiempo.
Mucho tiempo.
Porque las cuarentenas ahí
te
suman 14.
Para ir, venir o quedarte un mes para acceder a la segunda dosis. O sea, no era... Claramente no iba a ser algo masivo, salvo en el minuto en que tú abras la frontera, y ese va a ser un desafío gigantesco para los chilenos, porque sabemos la porosidad y el comercio que hay entre el sur de Perú y el norte de Chile, ¿verdad? Con Tacna. Sí. Ahí va a ser un tema súper importante a futuro.
Buen punto.
Porque son ciudades, es una...
Están conectadas, o sea, pasan el día integrado. En uno y otro.
Exactamente. Sí. Súper, súper integrado. Lo mismo en el sur, probablemente, en Magallanes, con Ushuaia, ahí también va a ser un tema. ¿Le vas a exigir a las personas que crucen que vengan con PCR negativo de 7 días o no? ¿O les vas a exigir un certificado de vacunación? ¿Vas a discriminar la entrada? Bueno... Eso va a ser algo de lo que nos vamos a tener que preocupar en un par de semanas más probablemente, o en un mes más, o en algo así, y va a ser un tema. Esto probablemente iba a ser algo muchísimo más acotado, pero si empezaba a aparecer en la televisión peruana, claro, se podía quizás extender. Y ahora un asterisco que aparecía. La nota era terrible, era realmente una vergüenza.
No te gustó
de nota,
para nada.
Pero era una locura. Mala. Eso era Claudia Toro, era la periodista. Pero bueno, aparecía entrevistado un economista chileno, ya a distancia, evidentemente, por Zoom, que hablaba de cómo estaba la economía en Chile, ¿no? Hablaba de, decía, bueno, y probablemente con las vacunas va a aumentar la actividad económica, hacía como un análisis de cómo estaba la situación económica en Chile, esto en la comparación de lo bien que estaba Chile, según la nota, versus lo horrorosamente mal manejado que estaría Perú, ¿ya? Y el entrevistado decía, Adolfo Ibáñez, vicedecano, Escuela de Negocios.
Mira.
Ay, se quiere morir. Voy a decir quién es la persona. Horacio Arredondo, que en realidad es vicedecano.
Yo vi la foto o Adolfo Ibáñez y dije, pero bueno, se puede llamar, ¿no? Ojalá que no sea
Adolfo. Horacio Arredondo es vicedecano de los Executive MBAs.
Ah, ya.
Vicedecano de Desarrollo Ejecutivo, Executive Development.
No es el fundador de la universidad.
Discúlpame, Horacio, si estás escuchando, no lo conozco, pero revelé tu identidad. Se quieren morir de haber aparecido en esa nota. Como sea, uno tiene que chequear en qué contexto va a aparecer cuando lo entrevistan.
En Google.
En general, recomiendan. Uno que es ferretero.
Es como la base, sí. Oye, ya.
Bueno, y esto llevó entonces, sí, Nico, a,
claro,
al cambio de criterio. Pues,
vamos, aterricemos al cambio de criterio, y lo estábamos conversando, de hecho, con el secretario general del Colegio Médico, el doctor Bernucci, en Duna en Punto, este cambio de criterio donde se raya la cancha, han dicho muchos, se limita, porque, a ver, se dice, perfecto, los residentes en Chile, todos van a vacunarse si quieren. Voluntaria, gratuita. Perfecto. ¿Qué pasa con los extranjeros? Los extranjeros residentes en Chile pueden vacunarse. No los de paso, no los que tengan visa de turista. Y al punto que empieza a generar una polémica es, y no aquellos migrantes que estén de manera irregular en Chile, que no hayan iniciado su trámite para regularizarlo. Y en ese punto final es donde empieza la
discusión. Ahí empieza la discusión, porque al final tú tienes un cruce entre política sanitaria y política migratoria, que sabemos lo complicada que está la situación.
Así es.
Tuvimos ayer todo esto del plan Colchane, tuvimos los ministros, tuvimos el primer avión con personas expulsadas, uh-huh, la mayoría de ellos por delitos, otros por haber entrado irregularmente y que no habían iniciado sus trámites para regularizarse. Alguien que entra irregularmente, lo más probable es que si trata de regularizarse lo terminen expulsando. No es fácil conseguir la residencia en Chile.
Sí.
Y eso hace a que mucha gente permanezca irregular.
Claro.
Porque permanezca...
Porque se dice está la posibilidad de la autodenuncia, pero tiene el riesgo de expulsión. Y si quieres, por ejemplo, ser refugiado político, tienes que demostrar eso. O sea, hay una serie de elementos. La autodenuncia no conlleva de por sí la posibilidad de que te den una residencia temporal acá. Puede que te expulsen.
Puedes ganar tiempo.
Puedes ganar tiempo. Pero claro, si hay una autodenuncia, y volviendo al tema de las vacunas, si una migrante que está de manera irregular en Chile se autodenuncia, ¿va a poder iniciar el proceso de regularización? No, porque es un proceso largo donde finalmente queda en un limbo, pensando nuevamente en el tema de si puede vacunarse o no. Y tú lo decías, hay un tema humanitario que es súper delicado, para qué decir que hemos estado hablando del tema migratorio en el norte, pero también desde el punto de vista sanitario, porque no solamente el del Colegio Médico, no solamente desde el ámbito político de la oposición al gobierno, sino yo he leído también mensajes de expertos, expertas, miembros del Consejo Asesor COVID-19, la doctora Jimena Aguilera. Yo leía un tuit ayer donde decía, ojo con esto, porque de hecho la población migrante que no está de forma regular en Chile está muy vulnerable, sabemos eso, y los vulnerables... Ese grupo vulnerable es finalmente el que es más proclive a contagiarse de coronavirus.
Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que un asunto es frenar, y estaba intercambiando un poquito uh-huh. opiniones con gente del Ministerio de Salud al respecto. Una cosa es frenar lo que podría convertirse en un incipiente turismo de vacunación.
Sí.
¿Ya? Eso es un asunto. Pero otro asunto diferente es la inmigración irregular y la crisis migratoria que estamos teniendo en este minuto. Y si uno empieza a usar la política sanitaria como palanca uh-huh. para obtener cierto tipo de resultados en la política migratoria, mi opinión es que eso es cruzar una línea, porque esas no son personas que vienen a ponerse la vacuna.
Es el punto.
Entonces, obviamente que está bien tratar de usar en política pública una cosa que te incentive otra y hacer concatenamientos, pero estás violando los derechos humanos de una persona que entra irregular y te niegas a vacunarla.
O sea, porque si es una situación sanitaria... Le niegas salud en una pandemia.
Le niegas salud por una parte, o sea, una podría ser un argumento de derechos humanos, por mucho que esa persona esté cometiendo un delito, uh-huh. ¿ya? Pero cometer un delito no te... inhabilita en tus derechos humanos. Pero por otra parte, sobre todo cuando estamos en una situación de pandemia, no estamos hablando de la vacuna de la influenza.
Claro.
Pero la situación de esa persona, por muy delincuente, irregular, todo lo que tú quieras, uh-huh. esa persona pone en peligro la salud de otra gente. Y ese equilibrio es complicadísimo.
Sí, y ese análisis creo que abre también un... Mira, no quiero decir debate, porque creo que los debates muchas veces se alargan, se extienden, y finalmente esto tiene que tener una definición. Lo comentaba con el secretario general del Colegio Médico, yo le pregunté, este punto en particular, estamos a este análisis que tiene distintas aristas, y me quiero quedar con lo que tú dices, ¿eh? Lo más peligroso es cuando se mezclan las dos cosas. El tema de política migratoria con el tema de política sanitaria, y cuando sirve de palanca uno para otro, y hay un tema también ideológico, o eso creo que es lo más peligroso, porque finalmente estamos desviándonos del tema central. Pero me decía el doctor Bernucci, nosotros vamos a exponer en la mesa social. Y ver qué se puede hacer, porque finalmente claro, este rayado
es verdad,
de cancha.
Es verdad, evidentemente, también es verdad que tú no quieres que venga el turismo.
Claro, ¿cómo tú limitas? Claro, él me decía un punto
el turismo de vacunas, sí.
Él me decía.
Una cosa no quita la otra.
Él me decía un punto, y yo le preguntaba, ya, pero entonces, ¿cómo limitamos, cómo cerramos este turismo de vacunas? Bueno, con lo que siempre le hemos dicho al gobierno, limitar el ingreso de extranjeros a Chile desde el punto de vista del turismo. ¿Y cómo se hace eso?
Si
con la única frontera.
Yo creo que las personas que son residentes regulares o irregulares, en la práctica van a llegar a su CEFAM o al CEFAM de la esquina,
sí,
y los van a vacunar igual. Si
eso
son
te iba a
de
decir.
Riesgo,
mira, eso,
los
te, iba,
tienen que vacunar
eso te iba a decir. ¿Y
ahora,
sabes por
el rollo
qué?
Es que la gran mayoría, el problema es que la gran mayoría en realidad no son población de riesgo, porque es gente joven.
Sí,
¿no?
Claro.
No vienen los abuelitos.
Yo estoy de acuerdo con
la gente joven está más expuesta y transmite mucho la
justamente
enfermedad.
Y yo estoy de acuerdo contigo por un tema que yo pensaba. Recordemos que el MinSal dispone de las vacunas, pero finalmente ¿quién coloca las vacunas? Son la atención primaria. ¿Y quién es el que administra la atención primaria? Los municipios. Los municipios,
exacto,
tienen ciertos cánones, tienen ciertos limitantes, pero finalmente, por ejemplo, lo decía el ministro París en el último reporte, gracias a las 60 comunas que siguieron la campaña de vacunación voluntariamente el fin de semana. O sea, tienen un margen para actuar de manera autónoma. Ahora, aquí hay una circular, hay un tema legal que restringe, pero yo creo que si llega un migrante que está de manera irregular en Chile y llega un CEFAM, se le va a negar la vacuna. ¿Y después qué va a decir el alcalde? Y ahí también entramos en un tema político. Hay que estar
bueno, pero lo que ya sabemos es que visa turista no.
Visa turista no.
O sea,
eso,
visa turista
y en eso no hay discusión, ¿eh?
Visa turista vencida o ni un tipo de visa. O sea, si entraste, en teoría, si entraste por un paso irregular y no te has autodenunciado o no has iniciado un proceso de regularización, incluyendo solicitud de refugio o lo que sea, esa persona, según el lineamiento que se dio a conocer ayer por parte del canciller, vamos a ver qué dice hoy día en detalles en el Ministerio de Salud al respecto,
sí,
¿verdad? Esa persona no se puede.
Tenemos reporte diario con conferencia de prensa, digamos, se le va a preguntar
sí,
de todas
obviamente,
maneras.
Y este va a ser un asunto central, sí, a conversar con las autoridades de salud en esa conferencia de prensa, no cabe la menor duda. Esas personas, en teoría, no se podrían vacunar. Todos los que son residentes, en la más amplia acepción de la palabra, sí.
Así es.
Eso. Ah, perdón. 8:24.
Oye, ¿hubo llamados?
Ah, sí. Sí.
¿O quieres partir sí con...? Porque, a ver...
No quería... Que...
Sí.
No, es que
sí,
¿sabes qué? Quería comentar
Estados
una cosa.
Unidos. Sí, dime.
Que está apareciendo mucho, que es el a propósito de vacunas también. La diplomacia de las vacunas. Hoy día estuve leyendo una columna súper interesante en el Financial Times, uh-huh, sobre... al final la geopolítica de las vacunas, lo hemos conversado acá varios días, pero como los rusos y sobre todo como los chinos están haciendo diplomacia a través de las vacunas. Los aspectos de salud eran parte de la estrategia de China en esta ruta de la Franja y la Seda, que es como toda su teoría como de desarrollo económico de los chinos, vinculado con infraestructura, pero a la vez instalando posiciones geopolíticas, uh-huh, con puertos en lugares clave, comprando tierras en lugares clave, entrando en infraestructura crítica, entrando en el 5G y prestando plata, ¿verdad?
Sí,
a países en desarrollo. Y ahora con las vacunas también, como otro brazo de esta estrategia geopolítica de los chinos. Y en la misma línea Rusia, que estaba un poquitito como un paria, mirado como un paria desde la Unión Europea, desde la anexión de Crimea, y para qué decir con todo lo de Navalny últimamente.
Claro.
Y ahora resulta que China tiene su vacuna, se la está entregando a diferentes países, la vacuna es efectiva, la Sputnik. Entonces, Putin también está aprovechándose de este argumento para reinstalar poderío o reposicionarse, ¿verdad? Cuando venía un poquitito en retirada, le está ofreciendo, por ejemplo, vacunas a Hungría. Y plantea esta columna de Anne-Sylvain Chassagny, no sé cómo se pronunciará, se escribe Chassagny, que mientras tanto los países de Occidente les está pasando esto por el lado. O sea, no se están dando cuenta que está ocurriendo esta guerra de las vacunas por debajo. O no tienen capacidad de reaccionar porque están insertos en sus propios problemas. Los europeos, ayer Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, admitió los errores
fue bien potente, ¿ah?
¿Eh? Sí, pues.
Que la Comisión Europea admita que ha cometido errores con el respecto a el tema más importante de la política internacional, geopolítica también en estos tiempos. Cometimos errores. Y se nota, y no te queda otra también, porque hay una crítica general a eso.
Claro, porque al actuar en conjunto, la verdad es que el contraste con Inglaterra, que había recién partido con el Brexit,
viva el Brexit
y se fue por la suya,
sí.
Y se adelantó con toda la, no solo con el desarrollo de vacunas, pero también con las compras y con los contratos adelantados de un montón de vacunas. Y ahora Inglaterra es uno de los países, en contraste con el pésimo manejo de la pandemia en general, bueno, se están poniendo al día con las vacunas y era uno de los países que está con mejores tasas de vacunación en este minuto. En contraste con Europa, que no solo le faltan vacunas, y lo que dijo Ursula von der Leyen es, la verdad es que cometimos muchas equivocaciones, fuimos muy confiados, fuimos muy exigentes con todo el proceso de certificación de las vacunas.
Acuérdate que la Comisión Europea, bueno, o la Unión Europea en realidad, en un minuto dijo, nosotros vamos a comenzar a vacunar a todos los miembros el mismo día. O sea, a ese nivel, que es parte del modelo.
Los países ricos dicen, de la Unión, ¿verdad? Dicen, bonito, yo tenía la plata, podría haber hecho las cosas por mi cuenta, estaría en una mucho mejor situación, pero resulta que no, tuvimos que actuar en conjunto a través de la Comisión y resulta que ahora tenemos todos los problemas en que no hay suficiente vacuna, llegamos tarde a los contratos, en fin, todos los errores que admitió Ursula von der Leyen, que sin embargo dijo tenemos que persistir en la Unión porque si no lo hacemos en conjunto, esto puede debilitar a tal punto la Unión Europea que podría eventualmente disolverla.
Se pone en jaque, ¿verdad? Nuevamente
sobre todo
el modelo.
Si ellos se miran con Inglaterra.
Yo me preguntaba, ¿se pone nuevamente en jaque el modelo, ya como lo fue en su minuto el Brexit, ahora con las vacunas? Ahí está lo geopolítico que tú decías al principio, Consuelo. O sea, este tema de las vacunas no solamente hay que ver desde el punto de vista sanitario, obvio, claramente va por allá, pero desde cómo los países van interactuando desde la situación de Rusia-China que tú decías de esta columna del Financial Times y lo que sucede en Europa con un Reino Unido que ya hace bastante tiempo está con esta campaña de vacunación, a diferencia de otros países. ¿Qué pasa también con la relación Oriente-Occidente, la América Latina? O sea, en la misma América Latina, lo que estábamos hablando, el turismo vacuna, la relación que se puede tener entre Chile, que está avanzado, a diferencia de otros países, es bien potente, insisto, lo que sucede desde las distintas aristas que uno se mete, porque las vacunas en estos tiempos abarcan todas las aristas.
Oye, y mientras tanto, hablando de cómo contrarrestar el poderío chino. Uh-huh. Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo su primer llamado telefónico con el presidente de China, con
Se demoró sus días.
¿Sí?
Que eso también es una muestra de poder. El típico, no lo va a llamar primero a él, voy a llamar a otro. Lo mismo que podría decir Xi Jinping.
Los cancilleres habían hablado la semana pasada. Sí.
¿Quién llama primero? ¿Quién llama a quién?
Sí. Pero no fue suave la conversación, no hay una transcripción literal de la conversación, pero sí una versión que se publicó en la prensa, como versión oficial, y aparte de desearse, qué sé yo, que viene el Año Nuevo Chino el viernes, entonces feliz Año Nuevo, qué sé yo, una semana importante. Uh-huh. en China, le hablaron de derechos humanos, o sea, el presidente Biden insistiendo en los temas de derechos humanos, y por su parte el presidente Xi diciendo que una confrontación entre China y los Estados Unidos dañaría a ambas partes y que la cooperación es la única alternativa que existe.
Tengo una pregunta ahí. Se nos ha olvidado con todo lo que ha pasado con la pandemia. ¿Sigue la guerra comercial o no? Ahí está.
Hay tantas preguntas. ¿Cuál va a ser la estrategia? Sí. Yo tengo la impresión que va a cambiar, pero que no va a ser suave. Mira, piensa que, bueno, sabemos cómo actuaba Trump, pero a propósito de cómo Estados Unidos estaba tratando de recuperar terreno con los chinos y con las nuevas estrategias de diplomacia china, una de las últimas medidas en Latinoamérica de la presidencia de Trump fue prestarle plata a Ecuador, a Lenín Moreno, para pagar la deuda que tenían con los chinos. Tienen un crédito enorme con los chinos y Estados Unidos dijo, ok, yo vengo, le pago esa deuda a cambio de que Ecuador no deje que los chinos entren en el 5G.
Ah, mira.
Dentro de Ecuador. O sea, ok, yo te pago la deuda, olvídate de China, pero tú no dejas que ellos entren con el 5G. Entonces, ¿qué va a hacer Biden ahora? ¿De qué manera se va a subir ese carro de contención a los chinos? ¿O de qué manera puedes cooperar con los chinos sin que pasen por encima tuyo?
Claro.
¿O esto es algo que no tiene...?
Recordando un punto que no es menor, China es el mayor acreedor de Estados Unidos. O sea, aquí también hay cuentas impagas o cuentas pendientes, podríamos decir, desde el punto de vista económico. Y volvemos al tema de las vacunas. ¿Qué pasa si Estados Unidos necesita la Sinopharm, la CoronaVac, perdón, de Sinovac o Sinopharm u otra? Hay todo un tema ahí. Aparte, hay mucho que dejó Donald Trump. O sea, para Xi Jinping los presidentes son distintos, pero la Casa Blanca es la misma.
Está, a propósito del poderío chino, viene una entrevista hoy día, la estoy buscando, pero está muy chiquita, del embajador chileno en China. Uh-huh. A propósito de las cerezas y que, bueno, se consumen para el Año Nuevo Chino y todo el problema que hubo, ¿verdad? Con
que el nuevo que no lleva tanto tiempo.
En redes sociales, si venían con COVID. ¿Cómo?
El embajador nuevo, el que reemplazó al anterior, que era bien polémico. Creo que lo...
No, Louis Schmidt, embajador en China.
Ay, perdón, te entendí, el embajador de China en Chile.
No, el embajador, no el nuevo, no. Es el embajador chileno.
Ah, Louis Schmidt, sí.
En China.
Que tuvo participación importante en el tema de los acuerdos para las vacunas, China, a todo esto.
Sí, pues.
Fue el primer.
Y por eso me llama la atención las declaraciones que hace, las estoy buscando ahora. Pero era decir que la verdad es que Chile no debiera. Dice, hay que pensar en cómo redistribuimos los mercados para las cerezas. Contó que actualmente el requerimiento por la fruta en el país asiático se ha logrado estabilizar después de este incidente que decía que habían que venían con COVID una cereza, pero que los precios al final han estado mucho más bajos. Entonces dice que la verdad es que no, por muy bueno que sea el mercado chino, no se deberían poner todos esos huevos, no se deberían poner todas las cerezas en la misma canasta.
Mira.
Básicamente que habría que abrir otros mercados grandes en Asia, como, no sé, habla de Vietnam, por ejemplo. Pero que el propio embajador chileno en China diga, ¿sabe qué? No podemos venderle solamente a los chinos.
Es directo, Luis.
Porque es un riesgo gigantesco de que pasa cualquier cosa o China por alguna razón cierra la llave en cerezas o en lo que sea.
Bueno, tenemos experiencia en eso cuando nos cortaron el gas en Argentina.
Exactamente.
Y entendimos que no podíamos tener todos los huevos en esa canasta. Y ahora la situación cambió. Así que a palo uno aprende. Buen mensaje, ¿eh?
8:34. No sé si alcanzamos brevemente, Nico, a...
Me dicen que sí. A temas nacionales y que se han actualizado también.
Ah, ¿sí?
Sí, Panguipulli.
Sí.
No, ahora propiamente tal, sino el día de ayer con la cautelar del carabinero imputado por la muerte de Francisco Martínez, este joven malabarista, muerto en Panguipulli el viernes pasado ya. Finalmente la Corte de Apelaciones de... Muy mal, parece que me dormí muy tarde ayer.
Valdivia.
De Valdivia, muchas gracias. Eso necesita. Uh-huh. De Valdivia, revocó la prisión preventiva que tenía el sargento de carabineros imputado. Y aquí hay dos temas. Se había presentado el recurso...
O sea, revocó la domiciliaria, si lo increíble.
Perdón,
es
que yo dije prisión preventiva.
Quiere eso. Algo más gravoso.
Perdón, yo había dicho revocó la prisión preventiva. No, tenía arresto domiciliario, se revocó la domiciliaria y está con firma quincenal y prohibición de salir del país. O sea, se
bueno,
reduce.
Pero es que eso es lo increíble, porque los querellantes quieren que le...
Prisión preventiva.
Que sea más estricto, que sí. Pase de domiciliaria a preventiva, y la corte la rebaja y dice, ¿sabes qué? En realidad, no.
De hecho, los dos...
Ni siquiera va a ser domiciliaria.
Las dos partes recurrieron a la Corte de Apelaciones, la defensa, buscando reducirla, la parte querellante, no al Ministerio Público, ojo, que siempre pidió arresto domiciliario.
Yo es no el sabía. Punto.
Es el punto.
Yo no sabía que la defensa estaba recurriendo también. Yo pensé que la defensa estaba feliz, feliz entre comillas, porque
sí, claro.
Estaba satisfecha con la domiciliaria.
La defensa siempre va a buscar reducir la cautelar, y eso es parte de su pega, digamos, y tiene los argumentos para eso. No, recurrieron los dos, y finalmente, por 2-1, se acogió el recurso de la defensa. No así de los querellantes que buscaban prisión preventiva. Y de alguna manera también la Corte de Apelaciones apunta, y esto es lo clave y que puede ir generando puntos bien importantes, no en la investigación, pero sí en el proceso judicial. La Corte de Apelaciones apunta a que efectivamente hubo legítima defensa, que es el gran punto del proceso judicial, insisto, que es una investigación que va a durar 4 meses. Finalmente se reduce lo que es el arresto domiciliario y apunta a eso. Ahora, se va a recurrir nuevamente por parte de los querellantes. Vamos a ver esa situación. Uno entendería que sí. Ahí me pierdo un poquito si, claro, tendría que ir a, no sé si a la Corte de Apelaciones de nuevo, a la Corte, no, a la Corte Suprema, no creo, porque aparte está en periodo de formalización. Y eso es lo que se supo ayer. Sigue, por supuesto, la investigación, está el tema de la legítima defensa, el tema de los machetes, lo que hemos estado conversando, y el impacto también que ha tenido en otras comunas del país con los hechos, digamos, que nacieron o se dieron, desgraciadamente, hechos de violencia que hicieron, por ejemplo, en Villarrica. Ayer me tocó hablar con el alcalde de Villarrica. Tú dices que tiene que ir Villarrica con Panguipulli, y lo único cercano es que está en el sur. Bueno, hubo manifestaciones luego de la formalización de este carabinero y terminó con un incendio en parte del municipio de Villarrica. O sea, han habido manifestaciones que, en algunos casos, no solamente en Villarrica, sino en otros puntos del sur y también aquí en Santiago, terminaron con hechos de violencia, con apedreo a reparticiones públicas, también a comisaría. Un tema súper complicado en ese sentido.
Son las 8:38. De Venta en Verde, visita el piloto edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia. Modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia o, si prefieres, su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo. Para eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la ATS en ATS.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubres otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Desde hoy, todos trabajamos desde casa.
Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando Plan Fibra 600 megas por 18.145 pesos al mes por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat, sabemos que detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso nuestro compromiso es trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en tu APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Este verano sí puedes disfrutar. Y en la Asociación Chilena de Seguridad tenemos nuevas señales de vida que te permitirán hacerlo de forma segura. No olvides, si vas a la playa, mantén 5 metros de distancia entre grupos. Si quieres hacer deporte, prefiere entrenar en solitario. Si te vas a juntar con amigos, prefiere hacerlo en lugares abiertos. Y no olvides siempre llevar tu mascarilla. Solo así, juntos evitaremos el contagio del coronavirus y cuidaremos a quienes más queremos. ¡Ach! ¡Sigamos cuidándonos! Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año, por eso AFP Habitat se compromete a trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en un APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad.
Las pequeñas, medianas y grandes empresas viven momentos OK todos los días. Aprovechalos con el apoyo de Movistar Empresas y su plan Fibra 600 megas. Contrátalo con un 45% de descuento por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Mita Rentacar y Leasing Operativo está siempre cerca tuyo, por eso cuentan con más de 70 puntos de atención a lo largo de todo Chile. Si tienes que salir, recorre tranquilo y confía en Mita. Conoce más en mita.cl.
8:44. Estamos
ya en contacto, estamos al teléfono con el presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Hola, Nicolás. Bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues, gracias por acompañarnos.
Bien, muy bien. Hola, diputado. ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo está? Muy bien. Gusto saludarte.
Lo mismo digo. A ver, harto tema que nos gustaría conversar. Primero, siento que aparte de las vacunas, y no sé cuál es su diagnóstico, está siendo un mes de febrero súper complejo para el gobierno, con muchos temas que están presentando dificultades para resolverse, pero uno que no alcanzamos a conversar con Nicolás en la primera parte del programa tiene que ver con el sur del país. No me refiero a Panguipulli, me refiero a todos los ataques que han ocurrido en las últimas horas en Arauco, por ejemplo, y a estos grupos pseudo-guerrilleros que están apareciendo con frecuencia. ¿Qué sucede que el gobierno no tiene efectividad ahí? ¿Por qué no logra resolver esa situación a su juicio?
Mira, yo Yo creo que tenemos que constatar y ojalá compartir el diagnóstico de que la situación en el sur tiene un antes y un después del procedimiento policial en Temucuicuy hace poco más de un mes, cuando falleció un efectivo de la Policía de Investigaciones, cuando más de 700 personas del personal de la PDI no fue capaz y fue repelido con armamento de guerra por parte de esta comunidad, que al final del día acá hay un diagnóstico absolutamente ya investigado, compartido, de que hay narcotráfico, de que hay narcoterrorismo, y la respuesta del Estado tiene que ser constatando esa situación. Esta es una situación, Consuelo, que se ha arrastrado por años, donde lamentablemente se han confundido las reivindicaciones de los pueblos originarios, que son legítimas, situaciones incluso territoriales, pero han de alguna manera servido esa excusa de manto protector para muchos políticos que por años también han hecho vista gorda respecto a la situación de violencia, que ha ido profundizándose cada vez más. Con evidencia de grupos internacionales que están operando ahí, y obviamente yo por eso digo, creo que independiente de lo trágico que fue la situación de hace un poco más de un mes y medio en la comunidad, donde se trató por una cuestión bastante potente, la fuerza del Estado, más de 600 efectivos que fueron repelidos por armamento de guerra, eso no puede quedar de alguna manera indiferente. Eso ahí ganó el terrorismo, en esa actividad donde más de 600 efectivos de la PDI se hicieron presentes, trataron de hacer un allanamiento de una situación de droga que emanó de un procedimiento judicial. Ese hito, para mí, es lejos el más importante, a pesar de lo trágico, porque significó la muerte de un efectivo de la PDI, pero tiene, más temprano que tarde, luego yo espero tener una respuesta por parte de la institucionalidad, el mismo procedimiento
pero
judicial.
Claro, pero está, evidentemente que está toda la retórica que se puede utilizar de lado y
pero,
lado.
Pero, Consuelo, la respuesta no ha sido, la respuesta es que la fuerza no ha sido suficiente. Y de verdad, o sea, te lo digo acá, es evidente que el diálogo tiene que ser algo que esté permanente. Nosotros tenemos que tener discusión sobre pueblos originarios en la etapa constituyente.
Ahora, diputado, pero ¿cuál es qué fuerza suficiente a su juicio?
Porque... No, una fuerza proporcional y no. Mayor, obviamente, al poder de fuego que tienen los grupos que están operando ahí. O sea,
¿Y cómo no se mezclan los temas? Porque, a ver, hay evidencia de que efectivamente hay grupos organizados, terroristas, narcotráfico, como quiera ponerlo. Hay evidencia y la gente de la macrozona sur lo dice, o sea, es un hecho. Pero hay un tema también, hay un tema, sí, pero voy a ese punto. Ese tema es policial, perfecto, pero está el tema también de reivindicación de tierras. Hay un asunto que lleva años, que ha pasado por tantos gobiernos y que siempre se busca una solución política. Tenemos estos dos grandes temas para ponerlo en la mesa. ¿Cómo no se confunde con uno con otro, que es justamente la mirada?
Yo creo que justamente lo que acabas de mencionar es el error, Nicolás, de mezclar ambos temas. No pueden mezclarse, o sea, porque al final ha servido de amparo, de manto protector, y uno como político tiene que ser súper claro en diferenciar ambos temas, en decir acá efectivamente tenemos pueblos originarios, tenemos reivindicaciones, tenemos que hacer un reconocimiento constitucional, que son cuestiones que vienen y tienen que tener respuestas políticas, pero la fuerza y la respuesta del poder que en el fondo tiene el Estado, que es la capacidad de responder cuando hay violencia, cuando hay terrorismo, no ha sido suficiente. Yo creo que el Estado tiene que ser capaz de reconocerlo. O sea, cuando fueron repelidos estos oficiales de la Policía de Investigaciones con armamento de guerra, causándole la muerte a un efectivo, dejando gravemente herido a otro, o sea, y la policía no tenía el armamento adecuado para contrarrestar eso, te da cuenta de que hay que ser capaces de, con mayor poder, de desarticular
pero no es mejor tener más inteligencia que entregar mayor armamento, mayor poder de fuego. Yo entiendo que para que estén en proporcionalidad, si yo lo sé.
Nicolás, esto no es blanco o negro. O sea, yo no te estoy diciendo, así como tiene que ir de la mano en el fondo y tener la capacidad de caminar por el lado de las reivindicaciones de los pueblos originarios, de entender de que hay una situación que por años también se ha postergado y ha servido, entre comillas, de excusa para estos grupos violentistas para seguir operando. Bueno, tenemos que tener la capacidad de entender de que la inteligencia policial es parte fundamental también de esto, la inteligencia policial, entre comillas, judicial, la institucionalidad, el Estado de Derecho, fue lo que generó este allanamiento en la comunidad hace un poco más de un mes, que lamentablemente no tuvo la capacidad y la precaución, y eso tiene que ver con inteligencia policial, de darse cuenta de que ahí había más poder de fuego del que se había presupuestado, y es la razón por la cual no fue exitoso ese operativo. O sea, fue exitoso entre comillas, allanaron algunas plantas de marihuana, se incautó algún arsenal, pero no fue suficiente obviamente para evitar la muerte de un efectivo policial y la situación que lamentablemente ahí está escapada absolutamente de control.
Pero Es que la película es como una secuela, no se avanza en nada y solo se empeora. No,
y los remakes son cada día más grotescos y más peligrosos. O sea, yo peligroso. Comparto contigo, Consuelo, pero en esto, por lo menos la respuesta que nosotros, los que estamos en cargo de autoridad política, tenemos que dar, particularmente separar los temas, porque yo escucho y muchas veces a la izquierda en este país la retórica de que esto tiene que ver con las postergaciones, con las reivindicaciones, con las situaciones de nuestros pueblos originarios, que hay de aquello, pero probablemente
así se inician las cosas también. Sí, es cosa de mirar, no quiero poner el ejemplo de Colombia porque al final uno lo ideologiza, no estoy tratando de hacer, ni estoy diciendo que yo no creo tampoco que esto venga digitado desde la guerrilla colombiana.
Los colombianizan.
Son procesos que se van dando paralelamente porque sectores campesinos, rurales, postergados, a los cuales no se les da respuesta ni las herramientas durante años para poder hacer una transformación en su modo de vida, bueno, eso se cruza con guerrillas, se cruza finalmente con financiamiento, que ¿de dónde vas a sacar el financiamiento? Evidentemente que viene una actividad legal que tiene que ver con el narcotráfico. Entonces, es más o menos evidente el camino en el que se puede terminar, y además con una historia de empresas que han ido creciendo, ¿verdad? Las forestales, por ejemplo, con malas relaciones históricas con las comunidades. Entonces, es una madeja que se sigue enredando y enredando.
Yo creo que tú tienes razón, ¿eh? Y acá cada año que pasa es un mal remake, una mala copia de su antecesor, de las películas de los años anteriores. Ha sido cada vez peor este problema, y es por eso que yo espero, y de verdad tengo la esperanza de que el proceso constituyente, la oportunidad que tengamos de incorporar y sanar heridas en lo que tiene que ver con las deudas que se tienen con los pueblos originarios, particularmente a través del reconocimiento constitucional y a otras, tengamos la capacidad de separar claramente los temas, porque cuando tú ves la relativización y la justificación en la pobreza, en las situaciones de desamparo, de abandono, a la violencia, estamos en el peor de los mundos, porque es cuando gana el terrorismo, pierde la democracia. Y la democracia, Consuelo, creo que es un dato súper importante en esa región, particularmente en la Araucanía. La democracia ha dicho algo bien concreto ahí. O sea, si tú miras las votaciones que han obtenido las personas de nuestro sector político, que han reivindicado el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, la respuesta democrática a los problemas que tienen hoy día en esa región, te das cuenta que las votaciones que saca la centro-derecha son súper altas. O sea, la respuesta democrática que da esa zona, la respuesta democrática que dan las comunidades mapuchísticas, que son la mayoría de esa región, es decir, bueno, dennos soluciones, generen empleo, vamos siendo capaces de solucionar los problemas sin violencia. Esa ha sido la respuesta democrática, lamentablemente.
Otros dicen que es la respuesta autoritaria, porque los candidatos de derecha son los que plantean
la mano dura.
Una posición más de choque respecto de las acciones violentas.
Yo no estoy planteando solamente una dura, Consuelo, y creo que una mala caricatura plantearlo así, porque además la respuesta democrática, no autoritaria, es lo que ha dicho la Araucanía, particularmente en votaciones en los últimos procesos electorales. Otra cosa es que en el Parlamento, en minoría, con leyes que nosotros hemos tratado de sacar adelante, que tienen que ver con ir de la mano con la reivindicación, con la capacidad de hacer que esa región salga adelante los problemas de postergación que tiene. Otra cosa muy distinta es relativizar los hechos de violencia, que es lo que creo que lamentablemente ha ocurrido. Hoy día tenemos una oportunidad, yo creo, tratar de poner la nota optimista en una región que de verdad lo ha pasado muy mal y ha sufrido mucho. Pero esa nota de optimismo tiene que ser, okay, tenemos un proceso constituyente que va hoy día, pero seamos capaces todos de decir acá las situaciones que se generan con la violencia, con el terrorismo. O sea, lamentablemente de alguna manera el menosprecio a la autoridad policial, a carabineros, también tiene su precio en estas situaciones. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser capaces de... No fue casualidad que el proceso de allanamiento a la comunidad que mencionaba recién haya sido encabezado por profesional de la Policía de Investigaciones y no por carabineros. Debía haber sido colaborativo, y acá tenemos que ser capaces de reivindicar también el rol que tienen las autoridades policiales, carabineros, investigaciones en la defensa de la democracia.
Estamos conversando con el presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya. Diputado, los minutos que nos quedan, usted hablaba de la elección de convencionales constituyentes, ayer partió la propaganda electoral. podríamos estar 4 horas hablando de el camino hacia el 11 de abril con la cantidad de elecciones que se van a dar y todos los desafíos, de hecho, para esa primera elección de este año, o elecciones, pero quiero ir al punto de la política. Hay un acuerdo electoral, se ha establecido así, entre los partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano, para la convención constitucional, no así para el resto, las municipales y de gobernadores. Ahora, igualmente, se hace el análisis de que las elecciones en algunas comunas, desde Chile Vamos, de candidato y candidata de Chile Vamos, y contra los del Partido Republicano, podrían generar algunos roces, porque el acuerdo es para la convención, no para las municipales, por ejemplo. ¿Cómo se está llevando a cabo esa relación? Es como bien tirante, ¿eh? Se entiende que para una elección funciona, pero para el resto no es tan claro.
Tú tienes toda la razón, y fíjate que, bueno, yo llegué
a...
No, tienes toda la razón. Yo llegué a la presidencia de la UDI 2 semanas antes de cerrarse el acuerdo de la constituyente y de la municipal. Tuvimos un avance importante que significó ponernos de acuerdo, decir, miremos nombres más allá de cantidad de cuotas, de cuánto le corresponde el porcentaje a cada partido, para ponernos de acuerdo en la que nosotros consideramos la elección más importante de los próximos 50 años. Hubo ese acuerdo, hubo esa voluntad de acuerdo, pero fíjate que en las elecciones tradicionales, que no son las que te van a marcar el futuro del país en los próximos 50 años, yo creo que hay un espacio o un camino un poquito más largo que recorrer, que tiene, y además la firme no tuvimos tampoco mucho tiempo para tantear y para explorar una posibilidad de acuerdo en esas elecciones tradicionales. Y no solamente me refiero a las elecciones tradicionales municipal, la que viene ahora de gobernador regional, sino que incluso en el mediano plazo la parlamentaria y la presidencial, porque acá también el ejercicio de la constituyente, de cómo funcione esta unidad que estamos teniendo desde todo lo que está a la derecha, a la izquierda, hasta el Partido Republicano, uh-huh. vamos a tener que ver cómo se comporta, cómo funciona.
O sea, marca la pauta para un eventual acuerdo parlamentario y presidencial con Partido Republicano.
Es que yo lo veo lejano, y quiero sincerar por qué lo veo, quiero explicarlo, que me lo han preguntado, porque hay que ver cómo funciona la constituyente, y la constituyente, a poner todas las cartas arriba de la mesa, va a empezar a funcionar en el mes de mayo de este año, va a tener un proceso largo, y va a terminar después de la parlamentaria y la presidencial. O sea, vamos a tener todas las conversaciones posibles para lograr los mejores resultados, optimizar nuestros cuadros electorales, y en eso yo no me cierro a que conversemos, porque en lo que puede ser pactos electorales, lo que puede ser eventualmente incluso pactos por omisión, pero yo lo veo, y quiero ser súper sincero en eso, que yo quiero ver cómo se desempeña una constituyente que tiene que tener voluntad de sacar adelante acuerdos. El peor de los mundos para Chile es que después de la constituyente le pongamos un signo de interrogación al futuro de Chile, porque no fuimos capaces de lograr los 2/3. Acá ningún sector político va a tener los 2/3, vamos a necesitar fuerzas políticas que articulen acuerdos al interior de la constituyente, y nosotros vamos con esa voluntad. Si ustedes miran la franja que lanzamos el día de ayer, nosotros, una franja digital, porque no parte todavía la franja en televisión, nuestros constituyentes van con ese espíritu a la constituyente. Tenemos hombres y mujeres del mundo independiente, con no tanta experiencia política, pero que vienen con mucha voluntad de ir a proponer y a lograr acuerdos y en la máxima unidad posible en la constituyente.
El ambiente, cuando dice hay que ver cómo está la constituyente, A lo que te refieres es ver cómo se comportan las oposiciones de manera de ver si es necesario aunar fuerzas para la presidencial.
Así es, cómo se comporta la capacidad de llegar ahí, no con la polarización que quizás vemos a menudo en el Parlamento, sino que con una voluntad de ponerse de acuerdo, de sacar adelante temas. La Constitución, lo más probable es que no quede de la manera en que perfectamente le gustaría a cada sector político, pero si nosotros en esa quizás dispersión o quizás molestia de cada grupo, de izquierda, derecha, miramos que al final de la constituyente no nos gustó un tema y por eso a lo mejor en el plebiscito salíamos a llamar a votar rechazo, estamos en el peor de los mundos para Chile. Nosotros tenemos que ir con la voluntad de que en el plebiscito de salida, y nunca hay que olvidarse que acá hay un plebiscito de salida, gane el apruebo, y que las personas que obviamente con sus expectativas quizás de repente desmesuradas puedan pensar de que la constitución tiene que llegar exactamente igual a como hoy día, o que tiene que ser un cúmulo de derechos garantizados como quieren otros, quizás eso no va a ser así, y es fundamentalmente por la lógica de los quórums y cómo funciona. Y quiero decir algo, dar un dato adicional, Consuelo, también, que que tiene que ver con el año en que va a funcionar la constituyente. La constituyente va a estar funcionando en un año bien electoral. Vamos a tener la constituyente a partir en mayo, vamos a tener segunda vuelta de gobernadores por ahí en mayo, junio, en julio vamos a tener la primaria presidencial, en noviembre vamos a estar con primera vuelta presidencial y parlamentaria, en diciembre con segunda vuelta presidencial, o sea, igual, y esto quiero decirlo, va a ser un año muy político y no va a estar la constituyente, va quizás a estar el ambiente político tradicional de los gustitos personales, donde cada sector político se mira al ombligo en su propia agenda. Hay que ir con voluntad de lograr acuerdos. Eso es lo que exige Chile en el momento que estamos viviendo.
Diputado Javier Macaya, muchísimas gracias por acompañarnos en Hablemos en Off de Duna. Que esté muy bien, buen día.
Buen día, que tengan muy buena semana.
Nos vemos, gracias.
Chao, muchas gracias.
Chao.
Nos vamos también.
Nos vamos. ¿Vienes mañana?
¿O no? No, mañana titular Nicolás Vergara vuelve.
No te puedo creer.
Sí. Así es.
Wow. Va a poder. La vida, como decía.
Viene el real Nico.
La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Lo decía Forrest Gump, es cierto.
Oye, a propósito, no hablamos del tweet de Elon Musk a propósito de cita literaria.
Sí, un anillo.
Era como del Señor de los Anillos,
una,
¿no?
Una moneda gobernará todas por el Bitcoin.
Claro, era por el Bitcoin, pero citando al Señor de los Anillos, con el anillo flotando.
Sí. Una moneda que gobernará a todas.
To rule the world.
To rule the world. To rule all.
Ya, Nico, pero te veo la próxima semana, ¿o no?
Yo creo.
¿O mi vida es como una caja de chocolate y no tengo idea?
Bueno, hablamos. Tú sabes cómo es febrero. Febrero es una vorágine de cosas. Nunca se sabe. Es una caja de chocolate.
Ya, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Chao.
Chao, que estés muy bien, buen día.